Muy bien, hemos estado trabajando sobre Gálatas. Y no sé si usted se dio cuenta, pero Dios está hablando de sabiduría constantemente. De hecho, OFE Hispano es parte de la red de América Ora y Adora, que básicamente nos estamos juntando muchas iglesias y nos está dando precisamente la organización de América Ora y Adora un versículo sobre el cual trabajar y nos está diciendo por qué debemos estar orando entre la semana. Y todas las iglesias que estamos parte de la cadena estamos orando en un mismo corazón. Y esta oración del final de la alabanza es precisamente enfocada en México, en América Ora y Adora. Ellos hablaban de sabiduría, están pidiendo sabiduría para el país. Así que usted en su tiempo de oración personal, por favor, pida por sabiduría. Si usted quiere recibir los mensajes de texto de América Ora y Adora para que también usted esté orando junto con la iglesia, hágame saber, por favor, y con mucho gusto se los hago llegar a ustedes. Bien, hemos estado hablando de Gálatas. Hoy vamos a hablar del capítulo 5. Hemos estado platicando un poco sobre Gálatas y una de las cosas más interesantes de todo esto es que el apóstol Pablo está escribiendo a un grupo de iglesias que estableció él mismo, pero por alguna razón, por judaizantes que estaban metiendo nuevos requisitos a la iglesia, empezaron a tener problemas y empezaron a confiar más en sus propias habilidades y todo lo demás. Así que empezaron a tratar ellos de ganarse la salvación por sí mismos, por sus propias obras. Y Pablo les está diciendo, no, recuerden el Evangelio de la Gracia. Escribe esta carta. Cuando escribió Pablo, obviamente no tenía capítulos, no tenía versículos. Fue una carta que estaba escrita toda completa a las iglesias y se leyó toda completa. Nosotros, cuando se empezaron a hacer las traducciones de los textos bíblicos, empezaron a poner capítulos y versículos para que usted los encuentre más fácilmente cuando está estudiando. Sin embargo, la carta está dividida en tres partes. La primera parte de la carta está enfocada a Pablo hablando sobre una validación que está haciendo del Evangelio de Gracia. Básicamente les está diciendo a los Gálatas, no, es que no es por tus propias fuerzas. Jesús murió por ti y a través de la gracia de Jesús tú has sido perdonado y tú has sido rescatado y tú has sido salvado. Está explicándoles en los siguientes dos capítulos, 3 y 4, cómo funciona el Evangelio de la Gracia. Les está diciendo, mira, no nada más es cuestión de creer, es cuestión de obedecer. Y les está explicando cómo funciona. Y los últimos dos capítulos les está diciendo, mira, así es como se va a aplicar en tu vida. Así es como lo tienes que hacer. Hoy vamos a estar platicando sobre la primera parte del capítulo 5. Y vamos a hablar sobre la segunda parte tantito más adelante hoy. La primera parte del capítulo 5 habla de cómo se pierde la libertad. Es muy simple y muy fácil perder la libertad que hemos logrado a través de la gracia. Dice Gálatas 5, versículos 2 al 4. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Señor, esta mañana te pedimos que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros. Señor, no es nada más para escuchar la palabra de Dios, pero que tu Espíritu Santo la vivifique dentro de nosotros. Te pedimos esta mañana, Señor, que toda duda sea levantada y removida, Señor, y que tu palabra venga a nuestra mente y a nuestro corazón, iluminando cada parte de nuestra alma, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que hoy tu palabra caiga como una semilla en tierra fértil, en el nombre de Jesús. Amén. No sé si usted vio, los que somos más jóvenes, a lo mejor jugamos el juego de 007 o la película del 007, Licencia para Matar. Una cosa muy interesante acerca de eso es que técnicamente el agente secreto 007 tenía permiso para matar simplemente. Estaba exento por la ley, podía matar, tenía una licencia. Y lo que está diciendo Pablo en este capítulo 5 es que hay gente que piensa que tiene licencia para pecar. Está hablando de un nuevo concepto que es libertinaje. Y ahorita vamos a platicar de qué es. De hecho, tienen un cuadrito ahí en sus notas. Tenemos tres posibles caminos que podemos tomar. Podemos tomar el camino del legalismo, que es donde estaban todas estas personas, judíos y judaizantes que decían, ah, sí, no, es que tenemos que cumplir la ley porque pues, hay que circuncidarse. Eso fue lo que dijo Moisés para pertenecer como al pueblo de Dios. Y está la libertad que dijo Jesús. No, eso ya no es más necesario porque Jesús cumplió la ley al 100%. Pero está un tercer camino que podemos tomar, que es licencia. La licencia para pecar es libertinaje. Dice Gálatas 5:1 que cuando nosotros nos vamos al legalismo, estamos siendo sometidos nuevamente a un yugo de esclavitud. Cuando tomamos nosotros la oportunidad y la libertad que Jesús nos dio, está en Gálatas 5:13, ese es el camino de libertad que dice que fuimos llamados a libertad. Pero cuando nos movemos a la segunda parte de ese versículo, Pablo dice que la libertad que Jesús nos dio no es una oportunidad para la carne. ¿Por qué cree usted que haya dicho eso? Simple y sencillamente la gente estaba pensando que, pues ya soy salvo, pues ahora sí puedo pecar al fin que Dios me perdona. Eso es libertinaje. Piensa la gente que la gracia es una licencia para pecar, pero no lo es. De hecho, la gracia, si nosotros pecamos arbitrariamente y deliberadamente sabiendo que Dios nos va a perdonar, eso se convierte en un pecado que no es remisible, no es perdonable. Vamos a entrar al tema. Una de las cosas más importantes que como cristianos tenemos que hacer nosotros es ceder nuestra vida al control del Espíritu Santo. Vamos a ver tres cosas que nosotros podemos alcanzar a través de ceder el control de nuestra vida al Espíritu Santo. La primera es que es la única manera de experimentar libertad verdadera. Si usted no ha cedido su vida al Espíritu Santo, le invito a que hoy al final del servicio tome la decisión. Porque si el Espíritu Santo está en control de usted, el Espíritu Santo le va guiando a través de vivir en libertad. Pero si usted no está bajo el control del Espíritu Santo, usted va a caer en una de libertinaje o de legalismo. Y usted no quiere estar en ninguna de esas dos. No quiere estar en una licencia para pecar y no quiere estar tampoco en la parte de legalismo. Yo tuve muchas experiencias desde que nací en Cristo. Conocí varios pastores y escuché varias prédicas de varios pastores y muchos de ellos estaban en la fila del legalismo. Y todo era legalismo y todo teníamos que hacer porque si no, y si veía uno cierto programa ya se le metía uno el diablo, y si hacía uno X o si uno bailaba, ya con el hecho de moverse tantito al ritmo de la música ya, porque los tambores nacieron para simular el latido del corazón del diablo. Todo eso es legalismo. Todo eso es basura. Dios no nos llamó a vivir bajo un legalismo de que uno tiene que hacer o tiene no que hacer algo. Simplemente nos dijo Jesús, la fe es lo que tú necesitas. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice la palabra de Dios también, no solamente la fe, pero la gracia de Dios es suficiente. ¿Está de acuerdo? Gálatas 5, versículos 16 al 18. Dice, digo pues, andad en el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. La traducción de la Biblia, la Nueva Biblia de las Américas, dice, andad en el Espíritu y no tendrás deseos de la carne. ¿Qué significa? Que si nosotros cedemos nuestra vida al Espíritu Santo, Él nos va a ayudar a no tener deseos carnales que nos van a apartar de Cristo. ¿Está de acuerdo? Si Él está manejando el vehículo, el Espíritu Santo no se va a salir de la carretera. Lo va a llevar a través del camino seguro. Si usted deja al Espíritu Santo tomar el control de su barco, no va a encallar, no se va a estrellar, no se va a hundir, porque el Espíritu Santo sabe bien lo que está haciendo. Eso era para que usted se emocionara, hermano. Pero, ok, les voy a dar otra oportunidad. Si usted deja al Espíritu Santo manejar su vida, lo va a llevar a través del camino seguro y no se va a apartar ni a derecha ni a izquierda. Dice también, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿No está usted feliz que ya no estamos bajo la ley? ¿Ya no tenemos que estar yendo al templo a matar animales todos los días para redimir nuestros pecados? ¿No tenemos que viajar hasta Jerusalén para la Pascua? Ya no tenemos que hacer todas esas cosas. Ahora solamente basta creer en lo que Jesús hizo por usted y por mí. Un ejemplo típico de vivir bajo la influencia del Espíritu Santo y guiado por el Espíritu Santo es Jesús. En Lucas 4 dice la palabra de Dios que Jesús fue lleno del Espíritu Santo y volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. La palabra de Dios dice que Jesús fue llevado por el Espíritu. Jesús es el modelo a seguir, ¿está de acuerdo? Cristiano significa pequeños Cristos, que quiere decir que deberíamos nosotros imitar a Jesús. Si debemos imitar a Jesús y Jesús vivió bajo la influencia y la dirección del Espíritu Santo, usted y yo debemos vivir bajo la influencia del Espíritu Santo. No porque es una obligación, pero porque usted busca al Espíritu Santo como el guía de su vida. Tenga esto en mente. Si usted pone casillas a checar, usted se está haciendo legalista. Así de simple. Si usted hace un cuadro en la pared y dice, hoy tengo que orar por 5 minutos, adorar al Señor por otros 5 minutos, leer mi Biblia, hoy tengo que orar al Espíritu Santo. Usted está poniendo una lista de cosas que hacer. Usted se está haciendo legalista. Hágalo porque quiere tener comunión con Dios y no porque tiene que checar una casilla todos los días. Le recuerdo que el ser llenos del Espíritu, el ser guiados por el Espíritu, el estar en la presencia de Dios, no es por obligación, es porque usted está absolutamente consciente y está absolutamente convencido de que usted necesita una relación personal con Dios. Así de simple. Siendo guiados por el Espíritu es una marca que nos identifica a nosotros como hijos de Dios, dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si su vida es guiada por el Espíritu Santo, usted va a estar dando señas al mundo de que usted es un hijo de Dios. Así de simple. Hermano, ¿pero cómo? Muy fácil. Cuando venga un rumor de algo que está por pasar, cuando empiecen a correr gente en su trabajo como pasó en 2020, cuando empiecen a suceder cosas alrededor de usted, vengan catástrofes, la gente va a empezar a espantarse por todos lados. Pero si usted dice, no te asustes, pon tu vida en manos del Espíritu Santo. Él te va a llevar a través de senderos, a través de lugares seguros. Usted está dando testimonio a la gente de que no es cuestión de temor, no es cuestión de depresión, no es cuestión de preocupación. Su vida está siendo controlada por el Espíritu Santo. Hay veces que de repente escucho de personas alrededor de mí y dicen, ay, pero es que está pasando X o Y, y es que los precios están subiendo, y es que la inflación, y es que la guerra, y es que esto, y es que el otro, y se empiezan a llenar de preocupación. Y mi única respuesta es, confía en Dios. Mire, no hay mejor ejemplo que la palabra de Dios. Y digo, a todos nos falla. Vea el ejemplo de Elías. Elías fue un hombre que confió tanto en Dios que hasta se burló de los profetas de Baal. Y se burló bien, y se burló bonito. Y los humilló. Pasó con Eliseo. Él también fue un hombre que confió en lo que Dios estaba haciendo. Bueno, no se burlaron de él niños y los maldijo y salieron osos y se los comieron. Niños y hombres grandes, me imagino, que no nada más niños iban ahí. Jesús, la diferencia es que él no cayó. Jesús también pasó por un control, por una dirección. El profeta Jeremías estuvo ahí, el profeta Isaías estuvo ahí. Mucha gente fue controlada por el Espíritu Santo. Y pasaron cosas. Y lea usted la historia de Jeremías, es una historia triste. De hecho, Lamentaciones fue escrito por Jeremías. Es una historia triste. Termina él sumido por ahí en una cisterna, hundido en el lodo y siendo perseguido por el rey, a quien le dijo, ya hombre, entrégate a Nabucodonosor, ya no pasa nada. Vas a estar 70 años por allá en exilio, pero vas a regresar, ya Dios te lo dijo, nada más ríndete. Y lo persiguieron y lo trataron de matar una y otra vez. ¿Y sabe qué? Lo único que hizo él fue dejar su vida en el control del Espíritu Santo, en el control de Dios, y siguió adelante. Usted puede hacerlo. No es algo que no se pueda hacer, la gente lo ha hecho antes y usted lo puede hacer también. Va a escuchar usted cosas terribles pasar a su alrededor. Pero si usted decide no preocuparse y usted decide decir, hoy el Espíritu Santo tiene control de mi vida. Hoy lo voy a ver brillar a través de mi vida. ¿Sabe qué va a pasar? Que en lugar de regar todo ese mugrero de temor y de incertidumbre, usted va a estar esparciendo semillas de fe a la gente. Sea lleno del Espíritu Santo para que pueda tener el fruto del Espíritu Santo y véase. Aclaro, no dije los frutos del Espíritu, es el fruto del Espíritu, porque todas estas nueve piezas que vamos a analizar son todas una sola. Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Ahora, el vino en esa época, estar borracho, el vino era parte de la cultura. Tomaban durante las comidas. Jesús pasó el vino a sus discípulos durante la cena de la Pascua. El vino era parte de la cultura, parte de la gastronomía de la cultura. Estar borracho no era normal y estar borracho estaba mal. Estar borracho hoy en día está mal. No hay excepción. Pero en este punto podemos también nosotros entender el no os embriaguéis con vino como algo que nos puede distraer o puede distraer nuestros sentidos de estar en contacto directo con Dios. ¿A qué me refiero? No solamente vino, pero a lo mejor usted ha estado en drogas. La droga completamente afecta sus sentidos y los saca de la realidad para ponerle una realidad que no existe. A lo mejor no eso, pero a lo mejor a usted le gusta la televisión y puede pasar horas en Netflix y usted no se da cuenta. Eso es una forma de embriaguez, porque usted está con sus sentidos puestos en la serie que está viendo, en las películas que está viendo, o si es como algunas personas allá afuera, en la maratón de películas de todas las antologías que existen allá afuera. Eso es otra forma de embriaguez, porque usted está con su mente fuera, y lo puedo decir también de videojuegos y lo puedo decir de redes sociales. Todo eso distrae nuestros sentidos de la presencia de Dios. Distrae nuestros sentidos de nuestra realidad espiritual. Gálatas 5:25 dice, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No está diciendo, sigan la guía del Espíritu nada más en la parte de lectura bíblica, o no dice nada más en la parte del trabajo, o no dice nada más en la parte de sus hijos. Dice, en todas partes, en cada aspecto de nuestra vida, toda la vida de usted debe estar controlada por el Espíritu. Hermano, pero no me voy a volver un títere, no me salga con cosas de Nietzsche aquí. El hecho de dejar control al Espíritu Santo significa que el Espíritu Santo, cuando venga tentación, lo va a guiar lejos de la tentación. Cuando vea cosas de la carne, el Espíritu Santo le va a ayudar a esquivar las cosas de la carne. Es como dejar a un buen conductor en su auto, hermano. Si hay un venado, va a saber cómo esquivarlo sin pegarle. Si hay un conductor borracho que viene haciendo locuras, va a saber cómo dejarlo pasar para que se embarre nomás que no salpique. El Espíritu Santo le puede ayudar a usted en todas esas situaciones, en todas las áreas de su vida. Usted dice, pero hermano, ¿también en las finanzas? También en las finanzas. Hermano, pero a mí me gusta mucho jugar boliche los miércoles y no me doy cuenta, pero me echo mis copotas ahí. Hermano, déjele eso al Espíritu Santo también y en lugar del boliche le va a dar algo mucho mejor que hacer. O igual y puede seguir jugando boliche, pero ahora con un grupo que no le está incitando a tomar. Pero hermano, es que mis amigos de toda la vida, pues hermano, usted entonces tiene que brillar más duro para que sus amigos de toda la vida se conviertan a Cristo y entonces puedan ustedes ir a jugar boliche sin echarse las copotas. Así de fácil. Pero hermano, si no tomamos cerveza, ¿cómo se va a hacer divertido? Hermano, yo cuando iba al boliche con los amigos no tomaba cerveza y era divertido. Nada más haciendo el ridículo yo o viendo a alguien más hacer peor ridículo que el mío. No necesita vino, no necesita cerveza, es bueno. Segundo punto, ceder el control de su vida al Espíritu Santo le va a empoderar para ser libre de actos malignos. Eso lo encuentra en Romanos 8 y hay listas similares en Marcos 7, Romanos 1, 1 Timoteo 1 y 2 Timoteo 3. Dice Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. A ver, espérese, hermano. ¿Mencionó usted envidias? ¿Mencionó usted enemistad? ¿Mencionó usted contiendas, celos, borracheras? ¿Ya? Todas esas son obras o fruto de la carne. En pocas palabras, eso no es del Espíritu. Eso no viene de Dios. Eso va en contra del Espíritu porque leímos justamente atrás que el deseo de la carne es contra el del espíritu y el del espíritu en contra de la carne. Entonces todo lo que la carne produce es en contra de Dios. Es pecado. Hermano, entonces si celo a mi pareja es pecado. Entonces, hermano, si me peleé con el vecino de junto, dice la palabra, antes de venir al templo a traer tu sacrificio, arréglate con él y después regresa. Hermano, pero entonces, ¿qué podemos hacer, hermano? Dejar que el Espíritu controle su vida en todos los aspectos de su vida. Hay otras cosas que pueden estar controlando su vida. De hecho, llegó al punto en que Pablo, me imagino que ya estaba cargada su mente de cosas que no quería ni mencionar, que de plano ya nada más cerró con y otras cosas semejantes a estas. Recuerda que la droga como tal no existía en esa época, así que cuando habla de borracheras, habla de alcohol, habla de drogas, habla de tabaco. Así de simple. Todo eso cabe en una sola categoría, que es la categoría de lo que remueve la conciencia de la persona y lo lleva a vivir una vida diferente, una realidad diferente. Dice, acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo, siguiendo, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todos aquellos que llevan el fruto de la carne en su vida todo el tiempo no van a llegar al cielo. Pero pastor, ¿cómo crees? Si yo ya recibí de Jesús. Sí, pero usted está con su licencia para pecar allá afuera. Usted sigue jugando allá afuera a ver si se quema o no. Usted está metiendo las manos muy, muy cerca de la candela, dicen los cubanos. Si usted mete la mano al fuego, va a salir quemado. Y el problema es si usted mete la mano al fuego que no se apaga, discúlpeme hermano, pero va a sufrir quemaduras severas por la eternidad. Tenga mucho cuidado. Las obras de la carne nacen de nuestro corazón. La palabra dice que tenemos que guardar nuestro corazón porque de él mana la vida. Eso quiere decir que si usted está afuera practicando las cosas de la carne, su corazón tiene que ponerse a cuentas con Dios. Su corazón está manchado, está sucio. Mire, hay un ejemplo típico que le puedo poner. Cuando hay personas que vienen a consejería matrimonial, algunos de ellos llegan nada más una de las personas de la pareja, vea usted hombre o mujer, es indiferente, llegan de los dos géneros con nosotros. Llega nada más uno y piden consejería y se acercan y dicen, pues pastor, el Señor me dijo que tengo que estar casado con otra persona. Y nos da el nombre de la persona, quien en algunas ocasiones también es casada. La respuesta siempre es la misma. Dios jamás, el Espíritu Santo, jamás te va a llevar a cometer adulterio, jamás. Que dice la palabra que una vez que el Espíritu Santo, una vez que nosotros somos unidos por Dios, somos uno. No más dos, somos uno. Y lo que Dios une, que no lo separe el hombre, dice la palabra de Dios. Eso significa que si usted entra en una relación extramarital con alguien más, usted está destruyéndose a usted mismo. Es una de las formas de pecado sexual. Hay cuatro grupos de pecados. De hecho, los observamos ahí en el versículo 19 hasta el versículo 21. El primero es pecados sexuales, que es adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Y usted puede meter en esto, no existía la pornografía en esa época, pero ya existe. No existían los table dance, existían otras maneras de perversión allá afuera, que también existen ahora. La diferencia es que ahora hay tecnología y hay revistas y hay impresos que no había en esa época. Pero cuando habla de inmundicia y habla de lascivia, está hablando de cosas que le contaminan en el aspecto sexual. Y dice la palabra que los pecados sexuales son pecados contra uno mismo. ¿Qué quiere decir? Que usted se está autodestruyendo. ¿Sabe por qué hay tanta enfermedad venérea prevaleciendo en el mundo hoy? Porque también así la inmundicia y el pecado sexual está prevaleciendo el día de hoy. Esa es la primera categoría. Hermano, ¿qué es el adulterio? Tener una relación fuera de su matrimonio con cualquier otra persona. Y la fornicación, hermano, esa es antes de casarse. Usted tiene relaciones con alguien antes de casarse, usted está en pecado. Y sabe que no hay nada peor que construir un matrimonio sobre fornicación. Porque eso es como construir su casa sobre la arena. O construirla sobre una fundación o sobre un cimiento que está ya cuarteado y dañado desde el principio. Usted está construyendo su casa sobre un fundamento, sobre un cimiento que no es firme, porque ya lo destruyó desde antes de empezar. Así de simple. El segundo grupo son pecados religiosos: idolatría, hechicerías. Y si hablamos de idolatría, creo que ya les di por ahí algunas ideas hace unas semanas. Idolatría, caben muchas cosas ahí. Si usted es adicto a algo, usted está idolatrando ese algo, porque todo lo que usted sirve de esa persona o de esa cosa, usted es esclavo. Véalo alcohol, véalo tabaco, véalo drogas, véalo pornografía. Es una forma de idolatría también, así que usted está pegándole a dos categorías con ese tipo de pecado. Si usted le juega mucho a la lotería, a usted le gusta apostar o a usted le gusta andar gastando el dinero en casinos y en lugares donde usted pierde el dinero más que lo que gana, hermano, usted es un idólatra. Está idolatrando el dinero, está tratando de hacerlo más grande. Está también la idolatría de las redes sociales. ¿Sabe que es horrible ir a un restaurante con alguien y que ese alguien no se despegue de la pantalla de su teléfono? Me da ganas de tirar el teléfono al piso y pasar con el carro dos o tres veces. Muchas veces son personas que tenemos tiempo de no ver y ahí están embarrados en la pantalla. Eso es una forma de idolatría. No pueden dejar, no pueden estar sin. ¿Y sabe qué? Idolatría es darle a algo o a alguien más atención que la que usted le da a Dios. Así que póngalo en la balanza, a lo mejor estamos idolatrando algo en casa y no nos damos cuenta. Todo lo que reciba nuestra atención que debería estar en Dios es idolatría. Lo digo muchas veces de chiste, pero es cierto. Tiene usted el ratito libre y ya va a empezar la Rosa de Guadalupe. ¿Y dónde quedó usted su lectura bíblica? ¿Dónde quedó su tiempo de oración? No digo que no vea televisión. No reemplace su tiempo de adoración y de comunión con Dios por una telenovela o por un programa de realidad, ¿cómo se llama? Realidad ficticia, lo que sea. Otro tipo de pecados es en contra de otras personas, y ahí es donde caben las enemistades, los pleitos, los celos, la ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Usted está afectando directamente la vida de otras personas a través de este tipo de pecados. La última categoría es contra uno mismo: borracheras, orgías y cualquier otra cosa semejante a estas. Si usted toma, fuma, se droga, si usted le entra a las orgías y no sabe lo que es, pregúnteme al final del servicio porque hay orejas pequeñas aquí. Todo eso es destruirse a usted mismo. Y muchas veces, si usted falla en una categoría de estos pecados, probablemente está fallando en dos o más. Porque los pecados no van solos, están interconectados. Si usted falla en la, por ejemplo, a usted le gusta emborracharse, a lo mejor usted está también cometiendo pecados sexuales. Y como usted no puede dejar el alcohol, se convierte en un ídolo para usted, ya está en tres categorías. Y a lo mejor usted es el tipo de borracho peleonero y ahí anda golpeándose con alguien, ya la regó en cuatro. Ya se las llevó en cuatro. Cuando vivimos en el Espíritu, cuando nosotros cedemos nuestra vida y el control de nuestra vida al Espíritu, nosotros somos libres de la ira de Dios y de condenación del pecado. Usted lo puede encontrar en Romanos 5:9 y en Romanos 8:1. Cuando nosotros vivimos bajo el control del Espíritu Santo, somos libres del pecado por sí mismo, o somos libres del control del pecado. No vamos a ser libres de la presencia del pecado, pero sí del control del pecado. Porque el Espíritu, como les decía, si encuentra un perro muerto en la carretera, lo va a esquivar. Para que usted no caiga en el pecado y no tenga que cambiar llantas después de haber pisado aquello. Y le estoy dando una pequeña metáfora ahí. También si usted cede el control de su vida al Espíritu, va a estar libre del poder del mal. El mal no va a tener tanto poder sobre usted porque usted va a estar bajo la influencia del Espíritu Santo constantemente. También vivir en el Espíritu le va a dejar a usted o le va a hacer libre de la maldición de la ley. La ley ya no va a tener poder tampoco sobre usted, porque usted va a estar viviendo bajo la gracia y bajo la fe. Usted no va a vivir en terror, no va a vivir en miedo de Dios. Dicen por ahí que si usted se siente mal con usted mismo y siente que es pecador y siente que está sucio, eso es buena señal, quiere decir que usted está cerca de Dios, porque el pecado y Dios no conviven. Pero si usted se siente que ya la hizo y que usted está súper bien, tenga mucho cuidado, porque ese sentimiento no viene de Dios. Nadie somos perfectos o lo suficientemente perfectos para decir, hoy la libré sin pecar. ¿Ya con eso mintió usted? Así de fácil, porque no la libramos ni un día. Necesitamos de la gracia de Dios todos los días y su misericordia, dice la palabra, se renueva cada mañana. ¿Para qué cree que se renueva? Para que usted tenga otra buena oportunidad, otra nueva oportunidad ese día. Y si nosotros cedemos el control de nuestra vida al Espíritu Santo, no vivimos en terror de Dios. Ay, es que qué tal si está sentado ahí arriba con la centella y nomás me la deja caer cuando me... No, porque usted sabe que Dios es misericordioso y tiene gracia para con usted. Y si usted se arrepiente genuinamente, se va a acercar a Dios y Dios lo va a perdonar, no para que vuelva a pecar, pero para darle la oportunidad de no caer en la misma tentación otra vez. Usted también va a estar libre de opresión, de exigencias legalistas que otros van a tratar de poner sobre usted. Va a estar a lo mejor usted en algún evento, en algún lugar, y alguien va a decir, no, pero es que si realmente quieres salvo, tienes que. La Biblia no dice que tengo que, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y es todo lo que necesito, la gracia de Dios es suficiente, no hay nadie más, no hay nada más. Nadie va a poder imponer carga sobre usted porque usted va a saber que Dios hizo todo lo que tenía que ser hecho a través del sacrificio de Jesús. Así que usted no tiene nada más que temer, no tiene nada más que hacer. No hay más exigencias, no hay más. La gracia de Dios es suficiente. Cuando usted esté dándose sus gustitos y esté todo el tiempo nada más así, ay, pues voy a tener que ir a X porque yo me lo merezco. Todo eso le va a llevar a autodestrucción. No sea egoísta. Estaba escuchando por ahí la historia también de una persona que cada vez que va a la tienda, en tiempo de Navidad, y están los de Salvation Army con sus campanitas ahí recolectando para los necesitados, trataba él de escurrirse de forma que no lo vieran, para no tener que dar. Eso es una forma de egoísmo, porque no nos cuesta nada soltar $1, $2, $3. Cuando logramos superar esa forma de pensar de que, ay, es que qué pena que me vean, que tengo que dar algo. Hermano, Dios nos está poniendo oportunidades para ayudar a los demás. Cuando usted se desprenda de lo que usted es para bendecir a alguien más, usted va a entender el verdadero significado de vivir sirviendo a los otros. Somos egoístas en muchas áreas. Y todos caemos en egoísmo en algún punto. No es algo que unos sean más que otros. Todos caemos ahí. El dinero es una de las formas más simples de verlo. Yo no sé por qué los pastores predican tanto del diezmo y la ofrenda. Hermano, el diezmo, simple y sencillamente, se lo voy a poner aquí enfrente. El diezmo es una forma en que usted agradece a Dios por todo lo que Dios le ha dado a usted. Ni siquiera es un requisito. ¿Está agradecido porque Dios le ha dado a usted suficiente para vivir? Regrésele a Dios su 10%, eso es todo. Pero si usted piensa que lo ganó con sus propias fuerzas, usted lo va a perder. Le voy a platicar una historia rápido porque ya sé que ya estoy sobre tiempo. Nosotros cuando estábamos recién casados, hubo una etapa en la que estaba muy difícil la situación económica. De hecho, hubo momentos en que vivimos, no teníamos nada de dinero ni para una botella de agua. Así como pasó eso, dejamos de diezmar porque teníamos que tratar de vivir con algo. Y el problema fue que el tiempo que pasamos sin diezmar fue el tiempo más seco que vivimos nosotros. Cuando empezamos a diezmar de nuevo, empezaron a salir nuevas oportunidades y salieron trabajos extras y salieron cosas que nos estaban dejando dinero otra vez. El diezmo es la única cosa en la Biblia donde dice Dios, pruébame en esto. Hay pastores que han dicho desde el púlpito, y los admiro, que dicen, dé su diezmo y si Dios no se lo regresa multiplicado, yo le devuelvo todo lo que nos ha dado de diezmos. Todo. ¿Y sabe qué? No han tenido que hacerlo ni una sola vez, porque Dios es fiel. no le voy a predicar del diezmo, eso fue nada más una pequeña cosa, porque muchos nos agarramos la bolsa y nos pegan en la cartera y nos duele más que nos pegaran en la cara. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Ceder el control de tu vida al Espíritu Santo te empodera para ser lleno de cosas buenas. Gálatas 5, 22 al 25 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El fruto del Espíritu es la evidencia espiritual final de la obra del Espíritu en la vida del creyente. Si usted está dando todo el fruto del Espíritu, hermano, usted está dando evidencia de que el Espíritu está guiando su vida. ¿Y sabe qué? Lo felicito cuando usted llegue a ese punto. Como les decía hace rato, la palabra no dice más los frutos del Espíritu, dice más el fruto. Cuando usted parte una granada, cada una de las semillitas rojas no es una granada por sí misma. Todas ellas son parte de una granada. El fruto del Espíritu es todo parte del uno. Estas mismas 9 piezas son todas parte de un fruto. Y si usted no da todo el fruto completo, usted no está dando el fruto del Espíritu, está dando parte del fruto. El fruto del Espíritu es un cuadro completo, como les estaba diciendo hace unos segundos. Los primeros 3 partes del fruto que están mencionadas apuntan hacia arriba. Es nuestra comunión con Dios directamente, amor, gozo y paz. Y le voy a decir una cosa, cuando usted decida desprenderse de las cosas que le atan aquí abajo en la tierra, usted va a experimentar más gozo. La segunda parte de la historia de este hombre que no le gustaba dar los $2-3 para Salvation Army, al final de cuentas decidió, ¿sabes qué? Pues voy a dar. Y daba $3 y le decía, gracias por hacer esto porque tú estás bendiciendo a gente a través de tu trabajo arduo aquí en el frío. Y entraba a la tienda, compraba, salía y echaba otros 2 o 3 y le volvía a decir lo mismo. Y cada vez que él daba $2 o $3 le causaba un gozo tremendo porque sabía que eso estaba ayudando a alguien más. Cuando nos desprendemos de la carne, cuando nos desprendemos de las cosas que nos atan al piso, vamos a poder volar en el Espíritu. El gozo es parte de nuestra conexión con Dios. De hecho, la palabra lo dice en muchas partes. Nuestra comunión con Dios debe ser una comunión que nos cause gozo. El estar en la presencia de Dios debe causarnos gozo. ¿Qué es lo que hace el enemigo constantemente? Tratar de robar el gozo. Mientras más enojado lo tenga, mejor. Porque mientras más enojado esté usted, más peca. Empezando por el enojo. La ira es pecado. Y dice también amor y paz. Cuando usted ama, dice la palabra de Dios que el mandamiento más importante es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Pero el segundo es igual de importante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si usted da amor, usted no va a afectar a un tercero. Usted va a vivir bendiciendo, sirviendo y amando a la tercera persona. Así de simple. Y si hablamos de paz, quiere decir que usted está confiando en el Espíritu Santo y en Dios. Nada de lo que pase alrededor le va a agitar porque usted va a estar conectado con Dios. Va a estar en completa paz con Él. Los siguientes 3 son, de hecho, apuntan hacia adentro de nosotros. Paciencia. Señor, dame paciencia. Y algunos dicen, no pidas paciencia porque va a venir prueba. La paciencia es un fruto que nos va a apuntar hacia adentro de nosotros. ¿Quiénes somos? ¿Es usted una persona impaciente? Si va manejando y alguien se le corta en el camino, ¿es usted de las personas que le acelera más para no dejarlos pasar? Le voy a decir algo. Yo era de esas personas. ¿Me vas a rebasar por la derecha? Ahora no te dejo pasar. La izquierda es para rebasar. Pero ¿sabe qué me di cuenta? Que en muchas de esas estuve a punto de accidentarme por ser así de loco. Y estuve en el radar de la policía por estar así de loco. Eso demostraba mi impaciencia. ¿Qué es lo que pasa ahora? Me clavo en el carril de hasta la derecha y hagan lo que les dé la gana, nomás no me salpiquen. Llego a mi destino cuando tengo que llegar. ¿Qué es lo que hago? Me voy tantito más temprano para que me sobre tiempo. Simple. Benignidad y bondad son dos palabras que van de hecho conectadas. Yo no sé si... No es que Pablo se haya quedado sin vocabulario suficiente, pero son dos palabras que hablan de un corazón que es agradecido con Dios al grado de ser tan bueno como es Dios. Usted está demostrando la bondad de Dios a través de su vida. Los últimos son partes del fruto del Espíritu que apuntan hacia afuera. Usted tiene fe, usted tiene mansedumbre y templanza. No confunda la mansedumbre con la mensadumbre, esas son dos cosas diferentes. La mansedumbre es simplemente si alguien viene y le pica la bronca, usted no se les avienta a la yugular, usted simplemente tranquilo, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo lo podemos resolver? Usted no es el que anda de gallito nada más viendo a ver quién le pica la cresta para usted responder. Eso es la mansedumbre, es estar tranquilo, es mantenerse manso ante la situación. Y dice la palabra que Jesús era un hombre manso. Él no andaba picando pleitos. Llegaban los judíos, se le aventaban encima y Jesús así dice, de hecho, que cuando estaban acercándolo a uno de los acantilados para despeñarlo, Jesús nada más pasó entre ellos sin decir nada. Le arrancaban las barbas, lo golpearon, se burlaron de él cuando estaban haciéndole el juicio ante los principales sacerdotes. Jesús no abrió la boca. Dice Isaías, como oveja fue llevado al matadero. No abrió su boca. Eso es ser manso. Las cosas pasan alrededor, le están afectando, le están insultando y usted se queda tranquilo porque sabe que lo que digan de usted vale. No importa. Lo que dice Dios de usted es lo que importa. La templanza es dominio propio, dice otra traducción, y que conste que es dominio propio y no demonio propio. Dominio propio significa que usted se va a controlar ante las situaciones. Como les decía hace rato, si alguien lo va pasando, usted es paciente y tiene dominio propio, usted no les canta la bronca, usted no les grita, usted no se desespera. Si usted tiene hijos que le sacan de sus casillas, usted tiene dominio propio. No los golpea, les habla, trata de resolver el problema y así siguen, si reinciden, entonces ya esa es otra cosa. Necesitan disciplina porque la palabra también dice que la vara y la corrección dan sabiduría. Así que hágalos bien sabios. No estoy diciendo que los golpee todo el tiempo. Estoy diciendo que los discipline bien. Enséñeles sabiduría. Los mandamientos de Dios no son para prevenir que usted disfrute la vida. Los mandamientos de Dios son para preservar el disfrute de la vida, son para que usted llegue a vivir la vida plena que Dios tiene para usted. Dios no quiere hacerle la vida imposible, Dios quiere que usted lleve una vida completa en Él. Dice Gálatas 5:16, digo pues anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Tito 2:11-15 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. No estamos en el camino de Dios para dar mal ejemplo. No estamos en el camino de Dios para ser tiranos y autoritarios. Estamos en el camino de Dios para servirnos unos a otros, para brillar la luz de Jesús a otras personas. Le voy a pedir que se ponga de pie. Tengo dos cosas que orar. La primera es, si usted nos escucha o nos ve del otro lado de la pantalla y dice, ¿sabes qué, pastor? Hoy el mensaje me llegó y yo entiendo que mi vida tiene que estar dirigida hacia Jesús. Vamos a hacer una decisión hoy. Yo te voy a acompañar si estás listo para tomar esta decisión a través de una oración muy simple. Si usted está en este lugar y dice, yo quiero tomar la decisión hoy, yo quiero entregarle mi vida a Cristo, vamos a cerrar todos nuestros ojos. No quiero ni un par de ojos abiertos. Pero si usted dice hoy, ¿sabes qué, pastor? Yo quiero entregar mi vida a Jesús. Aquí donde estás, en el lugar donde te encuentras, ahí nada más, mueve tu mano. Muéstrame que quieres recibir a Jesús. No te voy a poner en el spot. Quiero orar por ti. Si usted está del otro lado, va manejando, concéntrese en el camino, pero también déle la oportunidad a Jesús de entrar hoy en su corazón. Si usted está en un lugar donde puede sentarse tranquilamente, cerrar sus ojos y concentrarse, hágalo. Vamos a orar. Y si usted está listo, haga esta oración conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz por mí. Te pido perdón porque he pecado y te he fallado. Esta mañana yo reconozco que Dios Padre te levantó de la muerte con poder. Y hoy te confieso como mi único Señor, mi único Salvador, mi única esperanza. Te entrego el control de mi vida. Te pido que me guíes. Te pido que me hagas una nueva creación. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, le voy a invitar que me contacte a través de Facebook, a través del 918-350-9486. Estoy en WhatsApp. Si usted está en otro país, contácteme. Quiero escuchar de usted. Si está usted aquí y usted dice, ¿sabes qué, pastor? Yo simplemente necesito redirigir mi vida y entregar el control de mi vida al Espíritu Santo. Vamos a orar. Si usted jamás ha recibido el bautismo del Espíritu Santo y usted lo quiere hacer hoy, acérquese aquí al frente. Es buena oportunidad para intentarlo. Si no, usted ahí donde está, simplemente abra su corazón, alce sus manos donde usted está. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias esta mañana. Gracias, Dios, porque tú eres un Dios impresionante, eres un Dios fiel, eres un Dios maravilloso. Señor, esta mañana te damos gracias porque tú, Señor, dejaste el trono en el cielo, Jesús, te bajaste a esta tierra, caminaste en medio de nosotros. Tú nos hiciste tu nación, tú nos hiciste tu pueblo, tú nos hiciste tus hijos. Esta mañana, Jesús, te pedimos perdón si te hemos fallado, porque sabemos que nosotros todos los días tenemos que renovar nuestra relación contigo porque fallamos y pecamos en contra de ti y pecamos en contra de nosotros. Pero esta mañana, Señor, nos ponemos en tus manos y te decimos, por favor, límpianos una vez más. Pedimos que tú mandes tu Santo Espíritu sobre nosotros. Espíritu Santo, esta mañana entregamos el control de nuestra vida en tus manos. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos guíes, que tú nos lleves a través de las sendas correctas, nos lleves a través del camino seguro. Espíritu Santo, confiamos en que en ti y solamente en ti está la capacidad y está el poder para que nosotros lleguemos al cielo, para que nosotros seamos transformados, para que nosotros seamos liberados. Espíritu Santo, hoy te decimos, toma el asiento del piloto, tú lleva el control de nuestras vidas, nosotros no somos capaces de dirigirlas bien. En esta mañana, Señor, te entregamos todo lo que somos, todo cuanto tenemos, todo es tuyo. Señor, quita de nuestras vidas toda idolatría, quita de nuestras vidas, Señor, toda hechicería, todo pecado, Señor, que esté atrapándonos y esté encadenándonos. Señor, quita de nosotros todo vicio, Señor, toda adicción, Señor, sea a lo que sea, que puede ser redes sociales, pueden ser juegos, televisión, puede ser lo que sea. Esta mañana te lo entregamos a ti, Señor. Danos un corazón que te busque, un corazón que te anhele, un corazón, Señor, que desee fervientemente estar en tu presencia cada momento de nuestro día. Porque, Señor, tú eres más importante. Tú eres nuestro primer amor, tú eres nuestro primer lugar en toda nuestra vida. Te bendecimos, Señor, y te entregamos el control de todo en esta mañana, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos que nos están escuchando, que nos están viendo del otro lado de la cámara. Bendice a cada persona que está aquí, Señor, esta mañana. Te pido en el nombre de Jesús que bendiga su casa, sus finanzas, su salud, su trabajo, su familia. Señor, llénalos de tu Espíritu Santo, llénalos de tu gracia y de tu favor en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los quiero dejar con una bendición antes de partir. Que el Señor me los bendiga y los guarde. Que el Señor bendiga su entrar y su salir, su acostar y su levantar. Que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé paz hoy, mañana y siempre.